Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Miércoles 12 de octubre está junto a nosotros el conquistador Ignacio Olivares. ¿Cómo estás, Ignacio?
Gracias. Cuidado que es la radio la competencia también.
Es verdad, sí. No, pero lo digo en otro sentido, en otros sentidos.
¿Cómo está ahí? Bien. Otro documental bueno que encontré por ahí. Lo encontré en YouTube.
¿Verdad?
Sí. Busquen en YouTube. Es del 2017. Oh, mira. No lo miren en menos a YouTube. Uno encuentra cosillas.
Sí,
ahí.
Es verdad.
Sí. Este se llama... Tiene un nombre que en tres partes del documental del título. Se llama Rono.
Me encanta.
Beside Bowie. Uh-huh. The Story of Mick Ronson, eso es.
Ahí te queda claro de qué estamos hablando.
Ahí te queda claro todo.
Beside Bowie.
Claro, el escudero de David Bowie, totalmente. Mick Ronson. Pero uno ve el documental y se da cuenta de bastante más cosas, ¿eh? Primero, que todo el sonido de Bowie, que lo llevó al mega éxito, claro, que fue su etapa glam, claro, fue de Mick Ronson. Decían, Mick Ronson electrificó a Bowie, decían ahí. Aparecen, exacto, todos los entrevistados, todos los que trabajaron con él. Y nadie dice nada malo porque no, bueno, obviamente no entrevistan a alguien si dice algo malo de él, pero la idea es que como músico y como persona, solamente opiniones arriba
sí,
la montaña.
Todos reconocen su talento y todos reconocen justamente lo de la bajada del título del documental, que es,
claro,
estaba al lado de Bowie, pero Bowie probablemente no hubiera logrado ni el sonido, ni la impronta, ni el despliegue escénico si no hubiese sido por él.
Rono, exactamente.
Porque explicaban ahí que todas estas imágenes de esta gira, en que aparecían con todas estas fotos como escandalosas, como llamadoras de atención, que fueron lo que permitieron que explotara la fama de Bowie, son con Rono, pues, ¿cachai?
Exacto, y está toda la cosa, la dualidad de que Keith Richards con Mick Jagger, o sea, siempre esas duplas poderosas. Bowie decía, Axl con Slash también, él iba a posteriori, hablaba de estas duplas, y obviamente Mick Ronson con David Bowie, sobre todo cuando apareció en el año 72 en el programa Top of the Pops, Bowie lo abrazó, y esa imagen era escandalosa, los dos vestidos de forma andrógina, glamística.
Exacto, y también lo
y después la otra imagen de la guitarra, cuando se agacha Bowie y le pone la cara frente a la guitarra, entonces salía, eso fue una especie de felación guitarrística, muy, muy escandalosa. Pero todo eso llevó a que se llenaran los teatros, a pesar de que en Estados Unidos no había tanta gente, pero como tenía este personaje manager, Tony Defries, que es como el coronel Tom Parker de David Bowie,
me
en definitiva. Sí, un tipo bien fresco que se queda con la plata, etcétera, pero que tiene todo tipo de maniobras para manipular.
Claro, y en algún momento le deja la embarrada porque dice, ¿cómo? ¿Cuánto ganáis tú? ¿Ganáis tanto y nosotros no ganamos nada?
Le pagaban una porquería, plata a otros. Le pagaban como 50 libras a la semana a Mick Ronson.
No le daba, pero ni para pagar el arriendo.
Pero, entre otras cosas, la injusticia de la carrera de Mick Ronson, primero, porque no se le reconoció todo el aporte musical, solamente en el caso de David Bowie, porque los otros ya... se le nombra como productor, de repente a veces no lo ponían los créditos ni como productor,
¿ya? Oye, qué linda esa parte como tras bambalinas de Mick Ronson, como su curiosidad por siempre cuando quería aprender a escribir música, entender cómo se producía, qué pasaba con la mesa mientras estaban trabajando.
Bueno, él tocaba piano clásico, violín y guitarra, leía música, escribía, pero cuando se juntó con Tony Visconti en este grupo de Hype, que es como la partida de las arañas de Marte, aunque hubo cambio de integrante, pero ahí partió porque se vestían de superhéroes en ese tiempo. Tony Visconti, que después, bueno, gran productor también, le dijo, empezó como a hacer unos arreglos, escribir música, y Mick Ronson leía música, le dijo, pero ¿cómo hace esto arreglo? Por aquí, y Angela Bowie, la esposa de David, esa mezcla era simpática, ella, una persona.
Quería comentar de ella, porque en general ha sido como condenada un poco,
obvio,
y después como que medio que empezó a rayar un poquitito la papa y se puso como media pesada.
Claro.
Pero en este documental es genial, no, y es genial, muy protectora de Mick Ronson.
Sí, entonces ella dice, yo le dije a Mick que se devolviera a Hull, que es su ciudad al norte de Londres, que estudiara orquestación y que volviera. Y el tipo,
porque
ya
en esa
fue,
época estaban cómodos, claro, parados, no estaban
absolutamente
haciendo nada.
A él lo encontraron en una cancha de rugby
cortando el pasto en un colegio.
Él había sido guitarrista de la banda The Rats, no les había ido bien, Y el baterista de la banda de Rats empezó a tocar con Bowie. Entonces fueron a llamarlo a él. Y él, en vez de estar tocando guitarra, estaba cortando el pasto. Él dijo, tengo que trabajar. Y esa fue como toda su vida de Lat. Paró lo de Bowie, tengo que trabajar. Entonces se metía en otras cosas. Era un tipo que, además, era humilde. Decía, él necesitaba su cajetilla de cigarro, su guitarra.
Era muy sencillo en sus necesidades.
Sí, era sencillo, sí. Un pan con muy margarina, lindo. Como dicen.
Muy lindo.
Oye, y Mick Ronson, entonces... Entre medio, el año 72, produjeron Transformers de Lou Reed con David Bowie, pero el verdadero productor fue Mick Ronson.
Totalmente.
Y Lou Reed
no
le decía,
se le reconoció nada de
yo
eso.
Tenía que hablar con él, que repitiera 5 veces la cosa porque no entendía nada.
Sí.
Y Mick Ronson tampoco le entendía lo que hablaba Lou Reed. Entonces sí. Era como diálogo de sordo. En definitiva, y muestra, hay una parte de Lou Reed, está con las perillas, y muestra todo lo que es Mick Ronson, en el piano, en la guitarra. Mick Ronson te armaba un disco él solo.
Muy lindo.
Rick Wakeman, que es el pianista de Yes, que tocó con David Bowie, Life on Mars y todos esos clásicos en piano, son de. Dijo que los arreglos eran de Mick Ronson. Pero nadie le reconoce. El tipo es subestimado, subvalorado.
Claro, y ahí cuando llega un momento también, lo dejan ir, se desarman la Spider from Mars y todo, y lo deja ir Bowie. Y ahí uno, queriendo mucho a Bowie,
sí,
también dice, no le reconoció y no.
Pero por otro lado.
No lo apañó.
Abogado del diablo, aquí quiero. David Bowie estaba como absorbido por Tony Defris, por este manager, que había hecho una compañía que se llamaba Mainman, que era la que. Esta compañía era como la sociedad que administraba las cosas de Bowie. Entonces Tony Defris dijo: ya, ahora que terminamos con la Spider from Mars, terminamos con Ziggy Stardust, hay que hacer a Mick Ronson el nuevo David Bowie.
Sí, po.
Y ese fue el gran fracaso, porque no funcionó. Apuraron la carrera e hicieron algo que él no hacía, digamos, que era cantar y ser frontman.
Exacto, como que él no estaba preparado para ser frontman, y para además nada. Lo tiraron a los leones, no lo prepararon en conciertos chiquititos, tiraron
al tiro,
una cuestión
tiro
gigante, el pobrecito casi se muere.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fracasó, entre comillas, pero siguió siendo ayudado por sus amigos de Mott de Hoople, por ejemplo, Ian Hunter. Produciendo, bueno, él produjo de John Mellencamp Jack and Diane.
Ah.
Y no aparecen los créditos. No, perdió una cantidad de plata.
Pero porque él tampoco.
Produjo a Morris y a Arsenal también.
Sí, es heavy esa pega.
Entonces, él no alegaba, era un tipo sencillo, no se metía en polémica, era como más silencioso que un taco de goma.
Estaba bien apañado por su mujer, que
sí,
buena,
Susie, que era peluquera de las arañas de Marte.
Sí, pues imagínate.
Sí, así que. Al final, bueno, el final es tristísimo porque él le dieron un cáncer al hígado.
Sí, terrible.
Le dan 3 meses de vida, pero vive 20 meses, en definitiva. Alcanza a hacer el trabajo de Morrissey. Pero todo al final, a mí me gusta porque el director, John Brewer, al final pregunta, ¿ustedes creen que David Bowie habría logrado ser el David Bowie que es ahora sin Mick Ronson? Y todos dicen, de una u otra forma, no.
Ni una posibilidad.
¿Ya? Por un lado uno dice, mira, sí, David siempre fue un genio, pero no habría llegado a ese sonido. Otro, el sonido lo logró gracias a Mick Ronson y de ahí él siguió derivando. Entonces, el documental obviamente es un mega homenaje, mega tributo a quien no tuvo ni un tributo en vida.
Ni uno nunca.
Siempre escondido, lo tenían detrás, muy subestimado. Es como los gringos llaman el underdog, el segundón ahí, el que va, trata de sube, pero a veces no.
Y tan dúctil, no, Angie le decía, píntate un poco, y decía, bueno, y se echa un river, como para no verse tan fome.
Tocó en el Rolling Thunder de Bob Dylan también, en esa gira.
Y lo invitan él también
parte,
al concierto en Wembley.
El de Freddie Mercury.
Sí, po.
Sí, y ahí toca Heroes y All the Young Dudes.
Y ya estaba enfermo.
Sí, y él a duras penas ahí sosteniéndose. Sí. No, sí, es una pena.
Súper emocionante.
La parte final, digamos.
Y gran figura. Qué bueno que se rescatara de un documental bonito.
Así que se los recomiendo. Búsquenlo en YouTube. O si no, bueno, se lo pueden comprar en Amazon, iTunes. En todos lados está disponible.
Rono.
Rono se llama así. Y Beside Bowie.
Sí, buenísimo.
Al lado de Bowie. Oye, vamos a escuchar una canción que él grabó con Ian Hunter, el vocalista de Mott de Hoople, que la produjo y tocó la guitarra. Que no lo hemos tocado mucho en la radio, pero a mí me encanta. Que se llama Once Beaten, Twice Shy. Es un temón.
Buenísimo.
Y te dejo con eso, te lo dejo dando bote.
Nos quedamos entonces nosotros también recordando a Mick Ronson aquí en el 89.7. Muchas gracias, Ignacio Olivares. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, Domingo.